Bueno, y continuem així en protagonistes per a fer-li l'entrevista a don Alberto Teófilo Asarta Cuevas.
Correcto.
Casi nada.
Bueno, un ciudadano de Villarreal ahora mismo.
Candidato por Castellón a de Vox a las Cortes
Generales.
Bueno, otra oportunidad, ¿no?
Pues sí, otra oportunidad. Parece que hemos tenido, dentro de lo que cabe, para nuestro partido mucha suerte, porque es una gran oportunidad que se nos presenta de mejorar, que lo vamos a hacer además, nuestros resultados del 28 de abril pasado.
¿Está convencido?
Estoy convencidísimo, por muchas circunstancias. La primera de todo, de todas, es que la presencia de Vox en las instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel comunidades autónomas, como a nivel municipal y como a nivel europeo, todo lo que nuestros representantes han hecho y dicho, primero ha sido fiel a nuestro ideario, hemos sido leales a España y se han conseguido cosas muy importantes. Por ejemplo, pues facilitar los gobiernos en Murcia, en Madrid, en Andalucía, gobiernos de derechas, porque de otra manera hubiera sido gobiernos de izquierdas, lo cual pues evidentemente a Vox no le gusta, y a mucha gran mayoría de los españoles tampoco les gusta. Anteriormente a eso hemos sentado en el banquillo a los culpables del procés como acusación particular. Es decir, no ha sido necesaria la Fiscalía General del Estado, sino que lo necesario ha sido la acusación particular. El tema de las sucesiones y de las donaciones en las comunidades en las que Vox ha facilitado el gobierno ya se está haciendo, o se está aprobando, por ejemplo, en Andalucía, aunque solo sea para familiares de primer grado, pero ya es un paso muy importante. En fin, que todo lo que estamos haciendo hasta ahora pues es bueno. Y
bueno, pues como
además, como estamos en las instituciones, pues nuestra voz se oye alto y claro, y no se pueden tergiversar nuestras palabras ni se pueden decir cosas que nosotros no hemos dicho. Lo que hemos dicho está grabado y lo saben todos los españoles. Y finalmente, pues gracias a esa presencia en las instituciones, pues el Estado, como partido político, pues también nos proporciona más medios, más recursos. Y con medios y más recursos, pues podemos hacer mejor campaña. Así que todo apunta a que, por lo menos aquí en Castellón, pues nos vayan bien las cosas. Ojalá.
Vale. Hemos escuchado las bondades, que además este hombre las explica muy bien y está es perfecto. Pero yo quiero hacerle una pregunta de algo que por los que se les critica mucho y quiero que lo aclare. Y es el tema de la inmigración.
Vamos a ver. Vox afronta el problema de la inmigración de una manera serena y responsable. No como otros que son unos irresponsables en este tema de la inmigración. Nosotros partimos de la base de que manifestamos un respeto absoluto a la legalidad. Y la legalidad es la Ley Orgánica 4 del año 2000, que trata sobre los derechos y deberes de los extranjeros en España y su integración social. Y manteniéndonos en la legalidad y teniendo en cuenta la capacidad de integración de estos inmigrantes, teniendo en cuenta la necesidad que tiene España de esta inmigración y teniendo en cuenta las posibilidades económicas de España en cada momento, nosotros diferenciamos claramente lo que es un inmigrante ilegal de un inmigrante legal.
Entonces, por eso de lo de la inmigración responsable,
sí.
¿Vale?
Entonces, nosotros estamos en contra totalmente de la inmigración ilegal. Y además nosotros sabemos de qué hablamos cuando hablamos, porque no confundimos lo que es un refugiado, porque aquí se han hinchado de poner pancartas poniendo welcome refugees, y no son todos refugees, precisamente la mayoría de ellos son inmigrantes ilegales, que tratan de entrar a España de manera descontrolada, desorganizada y por la fuerza.
Entonces, ustedes aplicarían unas medidas, y yo le pregunto, ¿estas medidas son viables? Yo me refiero a, si hablemos de presupuesto, en tiempo, ¿se puede aplicar en presupuesto y en tiempo esas medidas y qué resultados esperaríamos?
Esas medidas son absolutamente legales, de acuerdo con la ley que tenemos, porque uh-huh. nosotros estamos dentro de la legalidad, la Ley Orgánica 4 del año 2000, y además pueden ser de aplicación inmediata. España es soberana.
¿Y los costes serían altos?
No, no. Ninguno. Si lo que dice Vox es que uh-huh. todo inmigrante ilegal debe ser devuelto a su país de origen. Todo inmigrante ilegal devuelto a su país de origen. Inmigrantes legales, uh-huh. que cometan faltas graves, faltas leves repetidamente, también se les propondrá para echarlos. Inmigrantes legales que cometan delitos graves, inmediatamente también se les pone. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento? Nosotros empleamos el sentido común. Y el sentido común es que ellos no han sabido adaptarse a nuestras culturas y a nuestras tradiciones y a nuestra forma de vida. O sea, esos inmigrantes legales que siguen cometiendo delitos, que entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra repetidamente, esos hay que echarlos de este país porque no se adaptan a nuestra cultura. El problema, y lo quiero explicar, el problema ya no es tanto el económico, que sí que lo es, y es muy importante. Ya no es tanto que tampoco que sea desorganizado. Ya no es tanto que atente contra la seguridad de todos los españoles, porque claro, en las cárceles, en proporción a los inmigrantes que tenemos, hay bastantes más de ilegales. Uh-huh. incluso que de ciudadanos españoles que estén en las cárceles, ¿verdad? Ya no se trata tanto de eso, se trata del factor cultural. Son gente, personas, que no se adaptan a nuestra forma de vida y a nuestro sistema, y no solo eso, sino que cuando ya se van asentando, tratan de imponer los suyos. Y eso es lo que no podemos consentir de ninguna de las maneras.
Vale. Estos son los, de alguna manera, que habría que aplicarle las medidas de devolución a su país porque ni se integran ni aportan nada a la sociedad.
Correcto.
Pero...
ilegales.
Ilegales. ¿Y cómo las medidas para hacer un inmigrante legal? Dígame usted, ¿qué medidas propondría?
Vamos a ver. Como empecé diciendo, como empecé mencionando, el que alguien venga a tu casa, ajá. vendrá porque tú le invitas, uh-huh. principalmente, o vendrá porque tú lo necesitas.
¿A esto se refiere que los empresarios españoles lancen ofertas de empleo o que el gobierno medie? Es para saber...
Por ejemplo, el gobierno uh-huh. sabe de sobras cuáles son los sectores
sí.
de nuestra sociedad que sí. necesitan mano de obra o que necesitan gente de fuera. Y que no vengan con los cuentos los gobiernos
sí.
de que esta gente va a pagar nuestras pensiones. Eso es falso completamente. Falso completamente. No solamente no van a pagar nuestras pensiones, sino que les vamos a pagar sus subvenciones hasta el día que a ellos les toque las pensiones y más allá, hasta que se vayan de este mundo. Porque al no haber cotizado nunca y ser siempre ilegales, cuando llegue el momento de que les corresponda una pensión, les tendremos que seguir ayudando y subvencionándoles y dándoles pensiones no contributivas para que puedan vivir.
Pero entonces, estando de acuerdo, perdone, estando de acuerdo que los inmigrantes ilegales no los aceptan, es decir, inmediatamente a la vuelta a su país, lo que yo quiero que ahora hablemos de los legales, de los que realmente se les puede adaptar a nuestra sociedad, si Vox cree que eso es viable, es decir...
Claro que es viable.
Eso. ¿No?
Le tenemos que dar prioridad primero a gente que tenga, a personas que tengan la misma cultura que nosotros, es decir, ser prioritarios con Hispanoamérica, por ejemplo.
La primera.
La primera. Los que nos vienen de África uh-huh. y Oriente uh-huh. Medio, uh-huh. esto es en segunda prioridad. Y en uh-huh. función de las necesidades del gobierno. Nosotros, España, que ha habido muchos emigrantes españoles hacia Europa en los años 40, los años 50, los años 60, no iban descontrolados en absoluto. Iban con todos los papeles en regla y en función de las necesidades del país al que iban. Es decir, Francia, por ejemplo, no aceptaba a otros que no vinieran ya, o Alemania, que no vinieran vacunados, que se supiera su trabajo, que vinieran documentados, etcétera. Ahora mismo, en España tenemos un problema muy grave de seguridad, en España y en Europa, porque claro, como las fronteras, los acuerdos Schengen son abiertos para toda Europa, tú pones el pie en España y una vez que tienes el pie aquí ya te puedes desplazar donde quieras, ¿verdad? Tenemos un problema de seguridad muy grande, pero no de seguridad física solamente, de seguridad económica y de seguridad de supervivencia de los estados. Porque cuando esta inmigración ilegal llegue a un tanto por ciento, que dicen que cuando supera el 10% empieza a crear ya problemas uh-huh. de seguridad, uh-huh. es un problema muy grande. Entonces, esto debe ser canalizado y regulado. Nosotros no decimos que no vengan, pero que vengan controlados y regulados. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede
eso
hacer
es lo eso? Que te quería preguntar.
No, sí, ya lo sé, me lo he preguntado ya dos veces. Pero yo no tengo la bolita mágica para decir el procedimiento, pero el Estado tiene fuerza suficiente como para saber cuáles son sus sectores más necesitados porque la inmigración la aceptaremos en función de nuestras necesidades, no de las suyas, uh-huh. de las nuestras, en qué condiciones tienen que llegar aquí, si somos capaces también económicamente de soportar esa inmigración, uh-huh. y como he dicho anteriormente,
sí.
por su capacidad de integración, si se van a integrar en nuestra sociedad o no. ¿Cómo lo van a hacer? Hombre, si yo tuviera una bolita mágica y pudiera decir ya las medidas, pues sí, pero seguramente el Estado tiene capacidad para adoptar unas medidas. Nosotros, cuando nuestros inmigrantes, nuestros padres, nuestros abuelos, uh-huh. iban al extranjero, iban con todos los papeles en regla y iban en función de las necesidades. ¿Que era necesario la recolección esta de la uva? Pues ahí iban y sabían a dónde iban, sabían el tiempo que iban a estar, iban vacunados, iban con sus papeles en regla y tal. Pues
como,
eso.
Como usted es un hombre de mundo, y de hecho la mayoría de gente que lo conoce lo sabe, lo que me gustaría preguntarle es si este tipo de medidas usted las ha visto aplicadas en algún sitio y cómo han funcionado.
Vamos a ver, es que Europa es un país ahora mismo en el que todo África y Oriente pues ponen los ojos, ¿no? Sí. Y claro, yo me he movido en los sitios donde me he movido, que ha sido en América Central, uh-huh. en América del Sur, uh-huh. con Estados Unidos. En Estados Unidos se aplican algunas medidas y se están aplicando más medidas y más rigurosas todavía. En Oriente Medio, donde he estado destinado pues 3 años de mi vida en total, incluido Irak y Líbano, pues no he tenido la oportunidad de verlo. Yo estoy viendo en Europa y veo que en Europa, pues, como se dice institucionalmente, hay unos irresponsables uh-huh. que dicen welcome refugees, y en esas dos palabras unen todo, lo meten todo en el mismo paquete y no saben el mal que están haciendo. Están creando un efecto llamada que no es bueno para los europeos, y en caso concreto para España no es bueno en absoluto, y si no ya se está viendo, ¿no? Medidas en Europa no se han tomado serias, declarada hacia afuera, sin embargo hacia adentro sí. Cuando tuvimos en el año 2015 esta explosión de personas que venían de Siria, uh-huh. unos, pero que la mayoría no venían de Siria porque se les reconoce claramente quiénes son los ciudadanos de Medio Oriente, sino que venían muchos africanos aprovechando ese tirón y venían como refugiados. Pues Europa, con ese buenismo, dijo welcome refugees, vamos a dar, pero luego a la hora de la verdad, de todos esos que decían que iban a aceptar, han aceptado muy pocos. No tengo ahora mismo las cifras, pero sé que en Alemania muy pocos, en Suecia muy pocos, aunque Suecia ya es un país que está bastante invadido, digamos, y en España poquísimos también, en comparación con la cantidad de gente que va llegando. Con lo cual, además de ser irresponsables los gobiernos, esta gente que viene de manera ilegal aquí, trabajan en lo ilegal, trabajan en lo negro, están en las mafias, porque no tienen otra forma de vida además que esa, no pagan sus impuestos, encima reciben subvenciones, en fin, es todo una serie de despropósitos y tal. Hay un aspecto, si me lo pregunte, si no se lo voy a decir yo, muy interesante.
Sí, es breve, ¿eh? Dígame.
No, si tiene que ser breve, nada, porque tengo por lo pues, menos para hablar 3 o 4 minutos sobre eso.
El tema inmigración, para zanjarlo. Vox apuesta porque sea una inmigración responsable.
Ilegal.
Sí, controlada. Si es responsable, imagino
legal
y controlada.
Correcto. Y en función de nuestras necesidades, en función de la integración y en función de nuestras capacidades económicas. Es decir, que España pueda soportar esa inmigración.
Vale,
o sea, nadie nos va a imponer qué es lo que tiene que venir aquí. Nadie nos debe imponer qué es lo que tiene que entrar. Ni Europa siquiera nos tiene que imponer cuotas de entrada de inmigrantes.
Perfecto, queda zanjado el tema de inmigración de momento,
de momento.
Hay una cosa que ahora nos tiene todo el país revolucionado y un poco inquieto, un poco no, bastante inquieto, y es el problema de Cataluña, ¿vale? Mm. ¿Usted tiene solución para ese problema?
Yo la tenía hace 5 o 6 años, sí que la tenía, pero era una solución muy drástica, uh-huh. que a lo mejor... Vamos a ver, el problema de Cataluña es un problema que hay que encuadrarlo, enmarcarlo dentro de nuestra ley y dentro de nuestra Constitución. Uh-huh. Nosotros estamos plenamente convencidos de que España debe mantenerse unida. Si hace unos años, cuando se modificó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que luego lo volvió a poner... Rajoy en su sitio, pero que no que no ha surtido
ningún... ¿Lo puso en su sitio?
Intentó ponerlo. Pero que no ha surtido ningún efecto positivo para España. Si se hubieran tomado las medidas oportunas desde entonces, sino mucho antes.
Sí,
desde la transición... No, yo le voy a decir por qué, si voy a llegar al punto...
Porque
que
visto lo visto, estamos... O sea, las imágenes que nos han venido de lo que está ocurriendo... Estamos, o sea, los diablos de unos y otros los han soltado y están en la calle y se les han descontrolado. Yo creo que a las dos facciones.
Mire, la Constitución española intentó integrar todos las diferentes regiones, los diferentes sentimientos o nacionalismos que había en su momento en España dentro de la Constitución, de manera que pensaban los padres de la Constitución que con eso se iban a calmar los ánimos, y todo lo contrario. Es decir, los nacionalistas desde dentro y con el dinero de todos los españoles y pagándoselo nosotros, hemos sido tan tontos, porque no tiene otra palabra, que se lo hemos pagado nosotros mismos, han ido creciendo y estableciendo sus redes nacionalistas. Entonces, desde el punto de vista de Vox, desde el punto de vista nuestro punto de vista, habría que empezar a aplicar ya una serie de medidas. Pero ya.
Eso es lo que quiero que me diga.
Las medidas. Pues mire, medidas. Le voy a decir, pues las tengo apuntadas aquí además, y así no se me olvida ninguna.
Perfecto, pues adelante.
La primera de todas es la sujeción de la administración catalana a la administración del Estado. Bien. Todas estas medidas que le voy a decir son todas factibles, porque el Estado ha delegado competencias en una comunidad autónoma. No hace falta cambiar la Constitución, simplemente es recoger esas competencias que le ha entregado, que le ha dado, recogerlas otra vez y hacerse cargo de ellas el Estado, ¿vale? La suspensión de la función legislativa y de control que tiene el Estatuto, que tiene la autonomía catalana. Sujeción al Estado. O sea, las leyes que hagan y el control que tengan sobre su población, sujeta al gobierno español. En educación, administración estatal de todas las competencias. Es decir, se acabó la educación, eso ha sido un veneno inoculado durante 40 años, poco a poco.
Para tomar esta medida, tomar todas estas... O sea, usted tiene una lista de medidas que aplicaría si el conflicto se terminara. Si pusiéramos fin al conflicto. Yo lo que le pregunto a usted es, ¿qué medida urgente tomaría usted si tuviera en este momento decisión para tomarla?
La aplicación del 155 íntegramente.
Perfecto. A partir de ahí usted ya ha aplicado el 155 y ahora usted toma una serie de medidas para reconduir a los millones de españoles que se encuentran en Barcelona, Tarragona, en Gerona. ¿Vale?
Hay más de 4 millones de catalanes.
Vale. Hablamos de 4 millones de catalanes.
Que no son independentistas.
Usted, el 155, ¿ya?
Ya.
Ahora mismo.
Ya.
Y a partir de ahí estas medidas.
Bueno, hoy se reúne nuestro presidente en funciones, Pedro Sánchez, con los líderes de Ciudadanos, del PP y de Podemos. Me extraña que no haya contado con Vox, aunque bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Pero
esto se lo preguntaré en un ratito, vendrá su compañera, la que será su compañera en el Congreso, y esperemos que vaya, esperemos tenerlo allí, así nos contará todo lo que ocurre allí, porque será más fácil hablar de lo que ocurre allí.
Tendremos una voz más en España.
Pero que está muy bien, o sea, tener todas las voces allí está muy bien, porque cada uno defiende los derechos de todos los españoles. Es decir, a mí, ¿qué me gusta? A mí me gusta tener todas las opiniones y que esté representado todo el mundo allí.
Mire,
¿vale?
Yo, la mayoría de los partidos políticos coincidimos en nuestros programas en, por lo decir, 80-90% de las cosas. La diferencia entre unos y otros está en el cómo.
Mire,
en la política es el arte de convertir las ideas en acciones para la gente, ¿no? Es un arte. Entonces, el cómo es lo que nos diferencia a unos y a otros.
Esto es lo que le quería yo preguntar. Lo que pasa es que se ha adelantado un poco. ¿A usted qué le diferencia de los demás candidatos?
¿Quiere terminar
con la lista? Vale, pues terminemos con la lista. Hemos aplicado el 155 y terminemos con la lista.
La lista. La utilización del español. El español es un derecho y un deber. En todos los ámbitos. En el cultural, en el político y en lo social. Presencia plena en Cataluña de todos los símbolos nacionales. Los símbolos nacionales son los que nos unen a todos. Es decir, la bandera, el escudo, el himno. Eso lo tiene cualquier equipo de fútbol, cualquier agrupación, cualquier grupo que se siente identificado con el grupo tiene esas cosas. Pero eso lo tenemos que tener en Cataluña, presencia continua. Importante, la televisión y la radio públicas, sustraerlas de las manos independentistas. Es decir, quitárselas a los mandalas, a los independentistas. Porque todas estas cosas son delegados, es decir, el gobierno ha delegado en ello. Y lo puede recoger en cuanto vea que hay algo que atenta contra la unidad de España. Y esto está atentando gravemente contra la unidad de España. Bien. Los mozos de escuadra controlados por la Policía Nacional. Parece que ahora se están portando bastante bien. Parece que están, que se están portando bastante bien, de lo cual pues nos alegramos muchísimo, ¿no? Y los partidos y las organizaciones independentistas, una ilegalización total de ellos. Es decir, yo le puedo poner ejemplos de países que son próximos a nosotros, como Alemania, como Portugal, como Italia también, y Francia. Miren, en Alemania los partidos separatistas son ilegales desde el año 2017, así, por ley. En Francia, el artículo 3 y 4 de la Constitución dice que los partidos se constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de soberanía nacional y de la democracia. Soberanía nacional. Y en Portugal, por ejemplo, no podrán constituirse partidos políticos que por su designación o por sus objetivos programáticos tengan índole o ámbito regional. Y resulta que aquí tenemos partidos políticos de ámbito regional, independentistas, separatistas, que además nos están condicionando por la aprobación de los presupuestos, el establecimiento de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, estoy intentando hacer un poco de pedagogía también de nuestro partido, ¿no? Dígame.
Bueno, pues es que no podemos extendernos más. Yo sé que usted tiene muchas cosas que contar, pero como vendrán más ocasiones...
Me ha preguntado que en qué me diferencio.
Es que sabe lo que ocurre, que como creo que lo ha dejado bastante claro y tenemos poco tiempo, que esa es la verdad, y ya no nos podemos extender nada más, yo le emplazo que la semana que viene volvamos a charlar de lo que quiera seguir exponiendo.
Sí.
Sabe que tenemos el tiempo reducido porque la radio es así, entonces le esperamos la próxima semana, agradecidísima de que esté aquí y encantada de escucharle.
Pues muchísimas gracias por darnos voz a Vox. Gracias.
Gracias.